México. Cuba confirma repunte de nuevos casos de coronavirus. Alta funcionaria del Departamento de Estado considera detestable que Cuba vea la pandemia como una oportunidad para obtener ganancias monetarias. Reacciona miembro de la sociedad civil a la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. Denuncian irregularidades en la atención médica de un hospital de Matanzas. Señalan el arroz como uno de los productos que ha desaparecido de la mesa de los cubanos. Agradece Colombia a Estados Unidos su apoyo por el reclamo a Cuba para que entregue a la justicia a jefes terroristas guerrilleros. Denuncian científicos venezolanos haber sido amenazados por el régimen chavista por publicar un reporte sobre la evolución del coronavirus. Opina editor de Diario de Nicaragua que la represión a los periodistas en el país es consecuencia de la asesoría de los regímenes de Cuba y Venezuela. Y advierte la ONU sobre los riesgos de un aumento de enfermedades mentales a consecuencia de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. A las 6:02, vistazo con las buenas tardes en La Habana, 27 grados Celsius, intervalos nubosos. Es tiempo de tormenta en esta zona, la sensación térmica es de 29 grados. Mucha atención, Cuba ha sufrido un repunte en el número de nuevos casos contagiados de coronavirus. De 6 que reportó el MINSAP el miércoles, este jueves ya se habla de 20 nuevos casos para un total de 1.830 enfermos. Según el Ministerio de Salud Pública, no ha habido ningún fallecimiento en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de muertos debido al virus se mantiene en 79. Los 20 nuevos casos son cubanos, entre ellos un niño de 6 años, residente en La Habana. 19 de esos nuevos casos fueron contacto de otros confirmados, mientras que uno se desconoce la fuente de infección. Ahora bien, 17 de estos nuevos contagiados fueron asintomáticos, una cantidad que forma parte de los 901 casos que en el momento de ser diagnosticados no presentaban síntomas. 1.046 pacientes se encuentran ingresados, otros 2.794 son vigilados en sus hogares. Entre tanto, la subsecretaria de Estado adjunto para Cuba y Venezuela en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, calificó de detestable, que Cuba ve la pandemia de coronavirus como una oportunidad para obtener ganancias monetarias. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagan, informa.
En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Filippetti dijo que una de las principales amenazas que presenta el gobierno cubano es la desinformación, específicamente en dos áreas: la respuesta a la pandemia del coronavirus y el rol del gobierno cubano en Venezuela. Dijo que no hay peor desinformación cubana que la que concierne a las misiones médicas y que el gobierno se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para extender su explotación de los trabajadores médicos cubanos, mientras alegan que esas misiones son de carácter humanitario. Asimismo, preguntó qué había de humanitario en que solo se les diera el 10% del salario, que se les enviara a países a donde no quieren ir o en las represalias contra sus familiares. Ella dice que le frustra que el régimen cubano mire el coronavirus no como un virus letal que pudiera matar a millones, sino como una oportunidad para aumentar sus ingresos, y que lo encuentra detestable y que todos lo deberían considerar detestable. Dice que piensa que la comunidad internacional tiene que encontrar una forma de tratar la seria preocupación de algunas naciones que no tienen la capacidad de enfrentar la situación de salud existente. Asimismo, señaló que Estados Unidos no le pide a ningún país que deje de aceptar médicos cubanos, sino que garanticen que estos programas protejan a los trabajadores médicos y que estas naciones paguen directamente a los médicos cubanos. De la desinformación cubana sobre su rol en Venezuela, que La Habana alega es para ayudar a proteger su soberanía, Filippetti dijo que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro y que ha fortalecido el régimen en Cuba sobre las espaldas del pueblo venezolano. Filippetti opinó que el régimen en Cuba sabe que requiere recursos económicos para financiar el aparato de represión que usa para mantenerse en el poder y que para obtenerlos recurre a otras naciones como la Unión Soviética y después que desapareció Venezuela. Dice que Cuba apoya al régimen en Venezuela y que es una relación parasitaria al punto que son virtualmente regímenes idénticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, pacientes bajo sospecha de coronavirus denuncian irregularidades en la atención médica mientras esperan los resultados de los exámenes pertinentes en el Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas. La activista Ania Zamora hizo llegar este jueves a Radio Martí la información que le proporcionaran familiares de Reinaldo Ramón Ruiz, un vecino suyo que allí se encuentra bajo esta condición.
De sus familiares me llega hoy la noticia que Reinaldo Ramos Ruiz, de 51 años de edad, aquí en el poblado de Campuzano, Carlos Rojas, Jovellano, está ingresado en el hospital Mario Muñoz, que es el hospital militar de la provincia de Matanzas. Allí está y lleva 72 horas que ya le realizaron la prueba y del PCR en tiempo real y no le dan el resultado. Ya a él debían de darle la noticia desde ayer y no se la han dado. Su hijo, Rainé Ramos Rodríguez, de 18 años de edad, en la misma sala, deberían de habérsela hecho ayer y no se la realizaron. Pero lo más triste es que esos enfermos que están ahí hoy desde las 6 de la mañana estaban sin atención médica. La noticia me llegó alrededor de las 10 de la mañana y ellos no habían recibido medicamentos, ni un médico había pasado por allí, ni nada. Y estaban muy asustados. Entonces sus familiares me hacen llegar la noticia para que nosotros lo denunciemos. Realmente esas personas están enfermas y muy asustadas. Ellos estuvieron en el centro de aislamiento de Jagüey Grande, donde después con las otras personas que quedaron allí hubo medidas represalias también.
Con anterioridad, Ramos Ruiz fue recluido en ese centro de aislamiento para personas bajo sospecha de estar infectadas con coronavirus en Jagüey Grande, Matanzas, y desde allí denunció las precarias condiciones del lugar y que los pacientes tenían que encargarse de la limpieza, ya que no había personal para esas funciones. Y ante las penurias en medio de la pandemia, la alternativa de regresar al trabajo estatal no es la mejor, concluyen así cuentapropistas en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El 35% de los trabajadores del sector privado han perdido su fuente de ingresos por la pandemia. Y el lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feistó Cabrera, reiteró que los emprendedores afectados tienen la opción de reubicarse en el sector estatal. Tras dos meses sin trabajar y con serias afectaciones económicas, cuentapropistas entrevistados por Radio Martí consideran que la oferta de regresar al trabajo con el Estado no es la mejor alternativa para ellos. Desde La Habana, Pedro Luis García, que se gana la vida vendiendo libros, lleva ya 7 semanas sin ganar dinero.
Según la Mesa Redonda, la ministra, para aliviar al despreciado sector privado, dijo que los cuentapropistas podían acercarse al Ministerio de Trabajo y ahí le ofrecían un trabajo estatal de barrendero, servicios comunales, que son los sectores del país que nadie quiere trabajar. Estamos a la deriva por el Estado.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon afirma que las afectaciones en su economía son muy serias.
Eso da para comer y malamente. Lo único que hicieron fue cancelar la licencia y postergar los pagos, más nada.
También en la capital, el constructor Rodolfo Gregory comenta que está en bancarrota.
No es que tenga miedo limpiar un hospital y va a ser una calle, no tengo miedo a hacer un trabajo de ese índole. Pero bueno, yo soy maestro de obra. Si nadie os ayuda, imagínense ustedes.
Dairis González Ravelo, que vende granizados en Morón, esta semana ante la desesperación fue a pedir un permiso especial a planificación física para regresar al trabajo.
Me dijeron que no puedo estar vendiendo, que está todo cerrado, que tengo que seguir trancada y arreglando a ver cómo le doy de comer a mis dos hijos.
Y desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, expresa que ya hay muchos negocios en quiebra y el gobierno les dio la espalda.
Por lo menos yo no me considero verme en una calle barriéndolo. Si tuviera que hacerlo, lo haría algún día, pero yo creo que esa no es la opción más idónea que nos debe dar el Estado. Nosotros hemos pagado nuestros tributos, hemos pagado al Estado una seguridad social, que creo que este es el momento que ellos puedan darnos un subsidio.
Desde el inicio de la pandemia en la isla, el sector privado ha pedido al gobierno un rescate financiero con créditos para el sector. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Uno de los productos que ha desaparecido prácticamente de la mesa de los cubanos en medio de la escasez agudizada con la llegada del coronavirus ha sido el arroz. Sobre el hecho, comenta desde Puerto Padre, Las Tunas, el activista Vladimir Martín Castellanos.
Ha arroz no hay. La carne de puerco, cuando aparece con los particulares, la están vendiendo a 50 pesos. Todos los demás productos están perdidos. Es ahora por lo que llega por la libreta, esa de abastecimiento que hay acá. Yo la vianda aparece en poco, es decir, yuca un poquito, burro un poquito, y cuando aparece y hay que ir a los mercaditos, hacer tremendas colas y así. Todo está en mal, pero arroz, momentáneamente arroz no hay en ninguna parte. Con lo que dan por la canasta, que a principio de mes lo despachan o a final del mes anterior, eso es lo único que hay. A los 10 días que tú lo compras ya se te terminó, porque no alcanza para el mes entero. Y entonces luego, para volver a empatarte con un poquito de arroz, eso es difícil. 5 libras de arroz para el mes entero. Estamos en una crisis peor que la que teníamos. No hay jabón, no hay detergente, es todo molesto. Hay que esperar a ver si un día sacan un poquito. Mucha gente se queda sin adquirir esos productos y no tiene que estar velando. Si vuelven otro día a sacar, y lo puedes adquirir en una cola grandísima de esas, arriesgándote todo el tiempo a adquirir la pandemia, el COVID.
Y en Cuba, aunque aún se desconoce la fecha de reinicio del curso escolar, los padres sienten preocupación por la forma en que sus hijos han estado recibiendo las asignaturas a través de la televisión, en un ambiente que no siempre es el adecuado. Así lo ha expresado desde La Habana la activista Marta de la Tamayo.
Hay muy buenos núcleos familiares en Cuba y en el mundo, eso lo tenemos claro. Pero lo que preocupa no es, digamos, esas familias que han podido seguir a sus hijos y acompañando en toda esa etapa, ¿no? Sino lo que preocupa es en el caso de las familias que no. En el caso de las familias que un niño, por ejemplo, o no tenga un televisor para ver la clase, donde no tengan tan sencillo, capaz muy sencillo para otro país, pero para nosotros no. Donde no tengan una cajita donde sale la señal para grabar, por ejemplo, la clase, o no tengan sencillamente un USB. Algo que dice, no, pero un USB, no, pero hay muchos cubanos que no lo tienen. Y entonces, no es lo mismo que tú cojas la clase a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, y después tengas retransmisión. Es decir, dan la retransmisión, eso sí, estamos de acuerdo. Pero que lo puedas grabar a las 9 de la mañana, 9 y media, y después a las 5 y media volver a recapitular, incluso que quieras solito en la casa o en tu cuarto, o en el caso del niño, el adolescente, el estudiante, queda solito y va mirando. No todos creo que tienen esa posibilidad. Estamos hablando en el caso de los niños de la primaria, pero los estudiantes grandecitos que están en la Universidad de Medicina, que son los que están haciendo la pesquisa y eso, pues también debe de tenerse la preocupación para las graduaciones. De hecho, en el caso de los sexto grados, tienen las graduaciones a final de curso, y la ministra había hablado sobre el asunto de si van a ser los actos, ¿no?, de tantos políticos para la graduación, pero todo eso yo pienso que va a sufrir variación.
Y ni las medidas coercitivas ni los juicios ejemplarizantes están logrando acabar con los revendedores en plena pandemia del COVID-19 en Cuba. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre este sector de cuentapropistas.
A pesar de las medidas restrictivas, las autoridades cubanas no han logrado acabar ni con las aglomeraciones ni con los revendedores. Muchos cubanos negocian vendiendo los turnos en la cola gracias a que pasaron la noche marcando para obtener puestos privilegiados, o venden en el mercado negro a precios más altos lo que logran adquirir extra en las tiendas estatales. Señaló Héctor Cedeño Negrín, residente en La Habana Vieja. Se arman grandes filas para comprar cerveza y cigarros, que también son objetivos de los revendedores. El desvío de recursos de hogares de ancianos, comedores y prisiones es otra de las fuentes para sustentar el mercado subterráneo. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que se debe actuar con severidad contra los acaparadores y revendedores en el país.
En cada cola hay policía cuidando la cola. En su mayoría están con un celular y algunos con un tablet tirándole fotos a los carnets de identidad.
Dijo María López desde Centro Habana.
Ellos verifican en cuántos lugares estuvo la persona. A la tercera vez que aparezca usted en una cola, tengo entendido que va preso.
Pero el mercado negro, regido por por la ley de oferta y demanda, diseña su estrategia para obtener ganancias a la vez que corrompe a los que se ocupan del almacenamiento, la distribución y venta de las mercancías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
6:15 aquí, seguimos Cuba, 23 grados Celsius en Matanzas, también llueve, intervalos nubosos y hay chubascos dispersos, también continuarán las lluvias y tronadas en horas de la noche. Un vistazo a otras noticias, esta vez en Estados Unidos. El presidente Donald Trump discrepa con uno de sus principales asesores sobre la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia. Luis Alberto Facal nos informa desde Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está totalmente en desacuerdo con el doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, sobre el riesgo que representa el coronavirus para los niños y cómo esto afecta la reapertura de las escuelas este otoño. El presidente abogó por el regreso de los niños a la escuela antes de que una vacuna o tratamiento terapéutico estuviera ampliamente disponible, discrepando así con Fauci.
Me sorprendió su respuesta en realidad porque para mí no es una respuesta aceptable, especialmente cuando se refiere a escuelas. Lo único que sería aceptable son profesores, maestros, etcétera, de más de cierta edad. Pienso que tienen que tomarlo con calma por otras semanas, 4 semanas, 5 semanas.
Durante una audiencia en el Senado el martes, el doctor Fauci dijo que los funcionarios no deberían ser arrogantes, haciendo suposiciones sobre los efectos del COVID-19 en los niños, que generalmente han experimentado tasas mucho más bajas de muertes y enfermedades graves después de contraer el virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha confirmado este jueves 808 casos adicionales de COVID-19, elevando a 43.210 la cifra de infectados. Con la muerte de 48 personas por segundo día consecutivo, subió a 1.875 los fallecidos a nivel estatal. El condado Miami-Dade, con el mayor número de casos confirmados, registra 14.468 infectados, 274 más que el día anterior. También documentó 17 muertes adicionales para un total de 535 fallecidos. El vecino condado de Broward confirmó 6.057 casos y 267 fallecidos. Por su parte, Palm Beach, el tercer condado con más casos en el estado, sumó 4.278 infectados y 263 muertes por la enfermedad. Y es que el COVID-19 podría estar relacionado con la enfermedad también de Kawasaki, este desorden inflamatorio raro que se presenta en niños. En el estado de Nueva York se han reportado más de un centenar de estos casos en menores vinculados a la enfermedad. Desde la Gran Manzana, los detalles con nuestra reportera Carmen María Rodríguez.
En el estado de Nueva York se identifica ahora el síndrome que padecen 102 menores con una nueva enfermedad de inflamación. Se investiga si el síndrome está vinculado al coronavirus, que le ha cobrado la vida a menores de 5 y 7 años y a una jovencita de 18. Los síntomas son prolongada fiebre, vómitos, letargia, palpitaciones de corazón, dificultad en la respiración y fuertes dolores estomacales, así como diarrea. A través de Estados Unidos son ahora 15 los estados donde menores de edad muestran síntomas de esta enfermedad de inflamación, que ha sido también detectada en 5 países europeos: España, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia. Así habló el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Then we were told children are not affected by COVID virus.
Se nos dijo que los niños no están afectados por el coronavirus y todos nos sentimos aliviados. Ahora nos enteramos que esto no es cierto al ver en Nueva York a 102 menores que pudieron estar contagiados con el COVID-19 y ahora muestran síntomas de la enfermedad conocida como Kawasaki. Andrew Cuomo dijo que el Departamento de Salud de Estados Unidos ha alertado a todos los estados de la nación del nuevo síndrome de inflamación de menores. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A su turno, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha anticipado una lenta recuperación económica y afirma que se requerirán muchos más estímulos. El informe es con Yoconda Tapia.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió sobre el peligro de una recesión prolongada en el país e hizo un llamado a la Casa Blanca y al Congreso a tomar más medidas para evitar un daño económico profundo.
Pero la recuperación puede tomar algún tiempo para ganar impulso y puede convertir los problemas de liquidez en problemas de solvencia. El apoyo fiscal adicional podría ser costoso, pero vale la pena si ayuda a evitar daños a largo plazo y nos deja con una recuperación más fuerte.
Powell afirmó el miércoles que el prolongado cierre de los pequeños negocios y los altos índices de desempleo son condiciones peligrosas para una preocupante situación y reiteró que se deben incrementar las medidas para contrarrestar lo que se vislumbra como una aguda contracción económica a raíz de la crisis del coronavirus.
Estamos en medio de una gran incertidumbre sobre el futuro.
Powell enfatizó que otros paquetes de rescate del gobierno o normas sobre impuestos, aunque costosas, valdrán la pena si ayudan a evitar un daño económico a largo plazo y permiten asumir una recuperación más sólida. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, siguieron a la propuesta de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre un paquete de ayuda de $3 billones para pequeñas empresas, gobiernos estatales y locales y otras entidades afectadas por la pandemia del coronavirus y las medidas que se debieron adoptar para evitar su propagación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a propósito de negocios, cambios en la forma de trabajar y hacer los negocios es lo que se avecina para muchas compañías en la pospandemia de Estados Unidos. Belén Mora, de La Voz de América, amplía.
Lo que para muchos serán cambios temporales podría tener efectos a largo plazo en la economía y en la vida diaria. Los meses de confinamiento han demostrado que muchos trabajos se pueden desarrollar eficientemente de manera remota, lo que podría significar una reducción de la demanda de espacios para oficinas.
Trabajar en Nueva York es muy caro, al igual que en muchos otros grandes centros financieros alrededor del mundo. Si pudieras reducir en un 20, 30, 40% el espacio que necesitas, es un enorme ahorro en costo.
La cuarentena demostró además que es posible y hasta conveniente contratar empleados sin importar en dónde se encuentren, afirman expertos.
Ellos podrían incluso empezar a contratar personas que no viven en Nueva York, personas de otras áreas o estados donde el salario promedio es más bajo. Eso también les permitirá ahorrar dinero.
La pandemia, afirman expertos, podría cambiar toda la atmósfera de negocios, donde el número de viajes y conferencias se reduciría drásticamente, especialmente para aquellos donde la presencia física no resulta crucial, situación que impactaría en la industria hotelera.
La generación más joven no creo que lo necesite mucho. Ellos están acostumbrados a un mundo más virtual versus algunos de mis clientes mayores, quienes realmente quieren presencia.
Según expertos, los cambios en los hábitos de trabajo, menor demanda de hoteles, espacios para oficina y transporte público son solo algunos de los cambios que le depara a las empresas en el mundo post-COVID-19. Belén Mora, Voz de América.
El senador estadounidense Marco Rubio, republicano para Florida, asegura en un comunicado que la certificación del Departamento de Estado sobre los países que no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo reitera la amenaza que representan los regímenes corruptos. Rubio señala que las dictaduras de Cuba y Venezuela continúan desempeñando un papel desestabilizador. En el caso de Venezuela, afirma que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa acogiendo a terroristas, como los guerrilleros de la guerrilla del ELN y los disidentes de las FARC. El senador de origen cubano insta a la administración Trump a que incluya al régimen de Maduro en la lista de patrocinadores del terrorismo. A las 6:24, vistazo a América Latina. Colombia agradeció a los Estados Unidos su apoyo por el reclamo a Cuba para que entregue a la justicia jefes terroristas guerrilleros del ELN. Desde la capital colombiana, Bogotá, informa Federico Fulleda.
El gobierno destacó el apoyo manifestado por Estados Unidos a Colombia en su reclamación a Cuba para que el régimen comunista entregue, en extradición, a los terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quienes viven en La Habana desde hace más de 3 años. Los guerrilleros son pedidos por la justicia colombiana que los juzga por crímenes de lesa humanidad como responsables, hace más de un año, de un atentado con carro-bomba que causó la muerte de 21 estudiantes de una escuela de policía en el sur de Bogotá. Cuba se niega a entregar a esos guerrilleros pese a las notas diplomáticas de Colombia. El consejero de paz, Miguel Ceballos, al destacar el apoyo de Estados Unidos a su petición a Cuba, dijo:
en este momento hay un espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque Márquez y la Cancillería de ser entregadas estas personas a la justicia colombiana. En este sentido, también el caso de incluir a Venezuela en esta lista por primera vez responde a una insistente solicitud del presidente Duque.
Los dirigentes guerrilleros pedidos en extradición son Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Víctor Cubides, alias Pablo Tejada, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino, y Manuel Martínez, quienes viven en La Habana desde por lo menos hace 3 años. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Entre tanto, científicos venezolanos han recibido amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro por publicar reportes precisamente sobre el COVID-19. Jorge Orellana informa.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue amenazada por Diosdado Cabello en su programa de El Mazo Dando. La institución afirmó que solo adelantó un reporte científico de expertos sobre cómo podría evolucionar la situación del COVID-19 en Venezuela. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad visiten a esa gente. Es una invitación a un tuntún, dijo Cabello, en referencia al reporte.
Yo leí este artículo y leí las referencias. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad, esto están generando alarma. No tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes. Pero ellos dicen que el gobierno miente. Presumen que el gobierno miente. Esto es una invitación a un tuntún. A lo que hicieron este informe.
Según estimaciones de organismos no gubernamentales, el pico de la pandemia del COVID-19 en Venezuela podría darse entre junio con 4.000 casos diarios y septiembre con 1.000 por día. Ese estudio fue publicado el 8 de mayo. El informe fue titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias. La institución considera que en Venezuela las pruebas que se han realizado son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la pandemia. En sus conclusiones, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales dice que el número de casos que se reporta oficialmente cada día no parece ajustado a un escenario epidemiológico como el del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La represión que padecen los periodistas en Nicaragua que informan sobre la pandemia del coronavirus es consecuencia de la asesoría que recibe el gobierno Ortega Murillo de los regímenes de Cuba y Venezuela, según opina un periodista del diario La Prensa. Pedro Corso amplía.
El editor jefe del diario La Prensa de Nicaragua, Luis Sánchez, dice que la persecución a los periodistas en su país se ha incrementado en los últimos días, particularmente en contra de los comunicadores que informan sobre el coronavirus.
En el clima creado por la pandemia del coronavirus, que la dictadura de Ortega y Murillo la maneja como un secreto absoluto de Estado, como una cuestión estratégica militar, todos los esfuerzos que hacen los periodistas independientes para obtener información verificada como corresponde al auténtico periodismo y darla a conocer, Es perseguido, es impedido, es reprimido. Inclusive ayer mismo la vicedictadora Rosario Murillo se refirió en términos muy duros, muy injuriosos, descalificadores y amenazantes a los periodistas y a los opinadores, a la gente que opina, que da a conocer sus opiniones personales en las redes sociales y en los pocos medios de comunicación formales que quedan independientes en el país. Es cierto eso.
Sánchez afirma que los gobiernos de Cuba y Venezuela prestan al régimen Ortega Murillo una gran asesoría en asuntos políticos.
En general hay un asesoramiento de Cuba y de Venezuela. Últimamente ha aumentado, me han dicho, la presencia de venezolanos en Nicaragua y ellos son los que manejan el sistema de asesoramiento político estratégico de la dictadura de Nicaragua.
Desde Miami para Radio Martí,
Pedro Corzo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Tom Madariaga está al comando de la nave. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31 hay 29 grados Celsius en Santiago de Cuba. No está lloviendo, pero sí hay nubosidad en el área que se va a extender por el resto de la noche y llegarán algunas tronadas y tormentas aisladas más tarde. La inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan en los esfuerzos por combatir el terrorismo es visto desde distintos ángulos por miembros de la sociedad civil independiente en Cuba. Amado Gil nos informa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe al Congreso, dijo que el gobierno cubano no coopera con los esfuerzos antiterroristas y justificó su decisión aduciendo el albergue que La Habana le brinda a dirigentes de la guerrilla colombiana y a personas buscadas por la justicia estadounidense. Algo que debía haber ocurrido hace tiempo, dijo desde La Habana el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Costa.
Yo creo que eso ya es hecho hace rato, porque en realidad, y se lo sabe todo el mundo, el régimen cubano a través de los años y actualmente lo que hace es promover a grupos que a través del terrorismo quieren imponer sus criterios, quieren imponer sus ideas.
Sin embargo, el activista Hildebrando Chaviano cree que la decisión de la Casa Blanca no es la estrategia correcta.
Lo mejor que pueden hacer es ignorar al gobierno cubano, no hacerle más caso, no hablar de ellos, virarle la espalda, porque el gobierno cubano vive de eso precisamente. Eso lo mantiene, le da aire, eso le da oxígeno.
Es la primera vez en 5 años que Washington sitúa a Cuba en este grupo de países que no colaboran con el antiterrorismo. El periodista Reinaldo Escobar dijo que esto se enmarca en la disputa política entre ambos gobiernos.
Me llama la atención que justamente en el entorno de las acusaciones que está haciendo el gobierno cubano de que lo que ocurrió frente a su embajada es un acto de terrorismo, y en el medio de las quejas del gobierno cubano de que el gobierno norteamericano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, esta decisión de incluir a Cuba en la lista es algo así como que terrorista yo, terrorista eres tú, ¿no? Así que me parece que está en el plano de la confrontación.
En la misma lista están también Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Algunos de los ayudantes y ayunantes también contra los crímenes del régimen cubano sufren la separación de sus seres queridos encarcelados precisamente por motivos políticos. Ivette Pacheco ofrece los detalles en la siguiente nota.
Familiares de presos políticos participan en el ayuno que durante 3 días fue convocado por opositores y activistas dentro y fuera de Cuba, pidiendo la libertad de quienes están en las cárceles por pensar diferente al régimen, también por el fin de la represión en la isla y en homenaje a 2 mártires disidentes, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. El expreso político Ismael Boris Reñí, esposo de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien desde el día 5 de mayo se encuentra en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, es uno de los ayunantes, según dijo a Radio Martí.
Me sumo al ayuno primeramente porque soy expreso político y segundo porque soy uno de los coordinadores de aquí en la capital de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba, principalmente cuando yo estoy pidiendo la libertad de todos los presos políticos, estoy pidiendo la libertad de mi esposa Aymara Nieto Muñoz también, que en este momento se encuentra en celda de castigo.
En Santiago de Cuba también se encuentra en ayuno la activista Miraida Martín, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y es madre del preso político Bianco Vargas Martín.
Primeramente me sumo al ayuno porque también deseo la liberación de todos los presos políticos y me siento en el deber por ser precisamente la madre de uno de estos presos que sufre hoy en las cárceles de Cuba.
Siento orgullo de mi hijo a pesar de que hace ya un año no lo puedo ver por decisión de las autoridades cubanas.
No solamente porque esté en prisión, sino porque hace un año que ya la dictadura me prohíbe verlo, ni siquiera sé cuáles son sus condiciones. A pesar de cargar con ese dolor, vivo también orgullosa de mi hijo porque tiene solo 24 años y sin embargo ya se le enfrenta a esta dictadura. Estoy adolorida, pero con mucho orgullo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el MINET tiene previsto al reiniciar el curso que las 6 primeras semanas sean para ejercitar contenidos trabajados por la televisión. Una decisión que pone en desventaja a niños de lugares donde no hay luz eléctrica o no tienen televisión. Desde Holguín, Ramón Zamora con más detalles.
Y entonces estos niños también están involucrados dentro de esta familia que, bueno, desgraciadamente tienen que vivir en circunstancias complejas, ¿no? Entonces, ¿quién garantiza de que estos niños lograron recibir por clase, primeramente por condiciones económicas? Hay niños que viven muy pobres y no tienen ni siquiera un radio, digamos usted, un televisor. Entonces, por tanto, no pueden informarse, ni tienen una computadora para un poco estudiar. Bueno, entonces, ahí es donde está el problema. Y hay otros padres que tienen, o sea, características, perdonando a otras personas, bueno, delincuencia, alcoholismo, una serie de barbaridades que van en detrimento de muchos niños. Y entonces estos niños no tienen acceso a qué tipo de clase que se está dando por la televisión. Entonces, ¿quién garantiza de que estos niños puedan cumplir ese plan y cuando se reincorporen a las clases, bueno, pues puedan un poco tener la preparación, la pedagogía suficiente para atender una clase de esta, ¿no? Y además, aquí hay regiones, principalmente estas partes orientales, donde incluso hay partes que son, bueno, están en lugares que incluso hay muchos que no tienen ni fluido eléctrico aún a 60 y pico años de comunismo. Pues dígame usted, un televisor. ¿Cómo esos niños logran realizarse dentro de los programas de educación del país ahora en estos momentos? Simplemente lo que vamos a tener es un grupo de niños verdaderamente frustrados por completo.
Y el movimiento de las Damas de Blanco apoya con diferentes acciones también el ayuno por la libertad de los presos políticos y el fin de la represión en Cuba, convocado por la Unión Patriótica de Cuba y el proyecto Cuba Decide, que irá hasta este 15 de mayo. Berta Soler, líder del grupo femenino, así lo dio a conocer a través de Radio Martí.
Las Damas de Blanco apoyamos, estamos apoyando de una forma u otra el ayuno, los 3 días de ayuno que realmente es un pago de la Unión Patriótica de Cuba. Hemos hablado directamente con activistas, no, con Damas de Blanco en diferentes provincias aquí en La Habana y realmente es cada cual con su iniciativa. Lo mismo pueden poner un cartel, lo mismo pueden ayunar, también postear algo con respecto al ayuno, en fin. Ahora han podido ver que algunas Damas de Blanco ya en las redes sociales están, estoy ayunando con un cartel, y lo más importante de esto es visualizar y apoyar este ayuno por la libertad de los presos políticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana ha vivido de la caridad pública desde el principio mismo de la revolución. Toda iniciativa de crear las condiciones para el desarrollo normal de la sociedad ha sido un fracaso que dura ya por más de 60 años. Cuba ha vivido a costa del resto del planeta, pidiendo créditos que nunca paga. Por eso Estados Unidos no le vende ni un dólar a crédito, porque los comunistas no pagan nunca. Viven no solo del trabajo y el sudor de su pueblo, al que no han podido siquiera resolverles lo esencial para vivir, sino también a costa del resto de trabajadores de otros países del mundo. Durante decenas de años, la extinta Unión Soviética le regalaba 5,000 millones de dólares todos los años, que sirvieron no para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para engordar las cuentas en el extranjero de los líderes de la revolución y comprar yates de millones de dólares a hijos o nietos. Durante muchos años, tenían aquella organización llamada Pastores por la Paz, que organizaba recogida de alimentos y medicinas y donaciones por todos los Estados Unidos, entre los simpatizantes de la dictadura, para llevarlas a Cuba. La revolución limosnera ha vivido 60 años con la mano extendida. tendida, esperando una limosnita, por favor. Pero ahora llegaron al extremo inimaginable. La dictadura abrirá cuentas bancarias en todas las provincias para que ustedes les hagan donaciones en efectivo. Le zumba el mango, ya esto es lo último que podía ocurrir. Esa fue la decisión, dicen ellos, tomada después de una reunión entre el títere Díaz-Canel y el viceprimer ministro Alejandro Gil. Mañana seguiré con esta noticia.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:40, un vistazo en Cienfuegos. También está cubierto el firmamento. Hay tiempo de tormenta y tronadas, 27 grados Celsius. Vientos soplando a 7 kilómetros. Continuarán las lluvias en buena parte de la noche. Dándole un vistazo a América Latina, la administración en disputa de Venezuela ha extendido por otro mes el estado de alarma declarado el 13 de marzo. En el país suramericano, frente al nuevo coronavirus, hay ya decisión y hay reacciones múltiples de la ciudadanía. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa desde Caracas.
Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano, que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena. En las calles de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar opiniones divididas sobre la extensión de la cuarentena.
Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar.
Creo que el gobierno, por cierta parte, se está aprovechando esta cuarentena para mantenernos de cierta parte controlados, ¿no? Al nosotros estar encerrados, prácticamente nos tienen enjaulados.
Insostenible, no sé qué vamos a hacer. Si no se puede trabajar, no hay dinero, no hay gasolina.
En Venezuela hasta el momento se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, expresó este jueves su categórico rechazo a que Estados Unidos la incluyera en la lista de países que no cooperan completamente en la lucha antiterrorista. El miércoles Estados Unidos acusó a Venezuela, Cuba y otras naciones de no cooperar completamente en la lucha contra el terrorismo, medida que prohíbe la venta o licencia de exportación de artículos y servicios de defensa, informó el Departamento de Estado. Y 10 personas, incluyendo 5 militares y el director del penal, fueron imputadas de varios cargos por el motín en una cárcel de Venezuela que dejó 47 personas muertas. Jorge Orellana informa.
10 personas, incluidos 5 militares y el director del penal, fueron imputados por homicidio, abuso de poder y otros delitos relacionados con un motín en una cárcel de Venezuela que dejó 47 muertos el 1 de mayo pasado. Un teniente y 4 sargentos de la Militar Guardia Nacional fueron presentados ante los tribunales bajo cargos de homicidio intencional en grado de complicidad correctiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder, anunció el propio fiscal general Tarek William Saab en una declaración a la prensa.
A estos funcionarios en este momento han sido presentados ante el tribunal competente. Lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego.
Las autoridades venezolanas reportaron un intento de fuga masiva de la prisión que alberga a unos 2.500 reclusos, a pesar de contar con una capacidad para 750 reclusos. Sin embargo, una diputada opositora denunció que los reos protestaban porque no les habían permitido acceso a alimentos. En las cárceles venezolanas es común que los internos reciban comida por parte de sus familiares, pero las visitas familiares están restringidas por la cuarentena declarada para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los presos denunciaron que el sistema penitenciario en Venezuela está completamente saturado y que los reclusos viven en condiciones infrahumanas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a Perú, donde psicólogos venezolanos están intentando ayudar a sus compatriotas refugiados por medio de consultas virtuales. Los detalles en este informe de Radio ONU.
La pandemia ha exacerbado las dificultades a las que se enfrentan los refugiados inmigrantes venezolanos en América Latina. En Perú, psicólogos venezolanos están intentando ayudar a sus compatriotas en sesiones por Internet. Son terapeutas como David, que tras llegar a Cusco con su familia en 2018 atendía a pacientes en sesiones de grupo que ahora ofrece en línea. Asegura que ve mucho dolor, enfado y frustración que hay que trabajar. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, apoya a organizaciones peruanas para ofrecer cientos de consultas. Proveer apoyo psicológico a la gente no es un lujo, dice Peter Vettevogel, el responsable de esta área en la agencia. No hará que desaparezcan las circunstancias difíciles, pero puede marcar la diferencia entre resistir o ceder a la desesperación.
Avanzamos en más noticias, 6:45, vistazo al mundo, porque la Universidad Johns Hopkins reporta a esta hora 4.426.937 casos del nuevo coronavirus. Las muertes llegan a 301.370 personas en el mundo. Estados Unidos ha registrado hasta esta hora 1.413.012 casos, 85.581 muertes. Rusia aparece en segundo lugar con 252.245 casos y 2.305 muertes. El Reino Unido reporta 234.432 contagios, 33.693 fallecimientos. Le sigue España con 229.500 infectados y 27.300 decesos. Italia es cuarto y documenta 223.096 infectados, 31.360 muertes. Brasil se mantiene en sexto lugar con 197.800 casos y 13.600 muertes. China, cuyas cifras han sido cuestionadas, sigue en el puesto número 11, con 84.025 infectados y 4 más del día anterior. El país más poblado del mundo no reporta muerte alguna desde finales de abril, cuando Pekín admitió los fallecimientos de al menos 4.637 personas por la enfermedad. Las autoridades de la ciudad de Wuhan, donde se originó el coronavirus, están restringiendo los movimientos dentro y fuera de sus comunidades en sus zonas residenciales, a medida que aumentan los temores de un resurgimiento en los casos del COVID-19, después del levantamiento del bloqueo, según ha informado Radio Asia Libre. Y a la grave crisis del coronavirus en España se suman ahora las protestas callejeras, protagonizadas por los que critican la actuación del gobierno. Desde Madrid nos amplía Michel Suárez.
Centenares de personas rompieron las estrictas medidas de aislamiento para protestar contra el gobierno español. Las manifestaciones contra la gestión del presidente Pedro Sánchez comenzaron en barrios de clase alta y se extendieron limitadamente a zonas populares, sobre todo en la capital del país, animados por Vox, el partido de extrema derecha.
Aliento a todos los españoles que así deseen a que salgan a manifestarse donde les dé la gana, siempre que cumplan el mantenimiento de distancia de seguridad para no poner en riesgo la salud de nadie.
Específicamente en Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acusó a Sánchez de aprovecharse del estado de alarma.
Aprovechan esas situación para imponer todo tipo de barbaridades. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial.
Desde el Ministerio del Interior dicen respetar el derecho a las caceroladas y a manifestarse, pero exigen que se cumplan las medidas de seguridad en medio de la pandemia. Los comunistas que forman parte del gobierno, por su parte, se burlaron de las protestas de la clase alta y exigieron la intervención policial.
Puede ocurrir que Vox nos convoque manifestaciones de clase alta, donde veamos a personas golpeando señales de tráfico con palos de golf.
El COVID-19 ya ha dejado en España más de 27.000 muertos y 229.000 contagiados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Se cumplen 18 años del discurso que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pronunciara en el aula magna de la Universidad de La Habana, con el ya fallecido Fidel Castro sentado en primera fila. Hoy nuestro colega Amado Gil nos pone en perspectiva fragmentos del histórico discurso.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se convirtió el 14 de mayo del 2002 en la primera personalidad estadounidense de alto nivel que se dirigió de forma directa al pueblo de Cuba a través de la radio y la televisión. Lo hizo desde el aula magna de la Universidad de La Habana y Fidel Castro sentado frente a él.
No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano.
Extendiendo esa mano de amistad, Jimmy Carter, que había sido presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, pidió el levantamiento del embargo, pero también le habló a los cubanos del concepto democracia.
La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado.
Y de los derechos y libertades innatos que tiene cada ciudadano.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales, y de tener procesos legales abiertos.
Jimmy Carter, criticado por unos, aplaudido por otros, negoció con el régimen de La Habana y logró a finales de la década del 70 el indulto de 3.500 presos cubanos. Abrió lo que fue la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Durante su presidencia comenzaron los viajes de los exiliados cubanos a la isla, conocido como los viajes de la comunidad, y permitió el puente marítimo del Mariel, por donde llegaron a territorio americano más de 135.000 cubanos. En el año 2012, el opositor Movimiento Cristiano Liberación, dirigido por Osvaldo Payá Sardiñas, promovía el proyecto Varela, que a través de una recogida de firmas pedía cambios en las leyes electorales del país a través de un plebiscito. Carter lo tuvo presente.
He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejercen este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país.
Jimmy Carter ostenta el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, los beneficios que trae el sueño, su segmento de salud.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes, gracias por acompañarnos. Estamos en la temporada en que más podemos disfrutar de la luz y por supuesto de ese astro tan maravilloso que es el sol. Sin embargo, el sol tiene muchísimas propiedades que son necesarias para nuestra salud. Debemos tener en cuenta que los rayos del sol contienen lo que se llaman los rayos ultravioleta, los cuales tienen diferentes efectos como la activación de las células llamadas melanocitos y también tienen un efecto destructivo sobre las células que forman parte de la piel. Esto quiere decir que mientras mayor sea la exposición al sol sin ninguna protección, mayores serán los efectos, es decir, mayor producción de melanocitos, mayor coloración o lo que se llama bronceado, que a muchos nos encanta y yo me incluyo. Sin embargo, cuando se abusa de esto, pueden producir manchas. A mayor exposición, mayor destrucción de las células, pudiendo llegar hasta una quemadura. Además, las exposiciones frecuentes hacen que la piel progresivamente pierda sus propiedades, esas propiedades y características de la piel, que es la firmeza, la elasticidad, la contextura, teniendo como efecto final lo que sucede que nosotros no queremos, la resequedad de la piel y la aparición de las arrugas. Nuestro mejor aliado para poder disfrutar de esta temporada y de la luz del sol es tratar de usar protector solar. Y debe ser usado sobre todo cuando vamos a estar largas horas expuestas a la intemperie. Incluso hay especialistas que recomiendan que el protector solar se debe utilizar aunque estemos dentro de la casa bajo techo. Yo entiendo que quizás muchas veces se nos olvide o no tengamos el protector solar en cantidades suficientes como para usarlo todos los días dentro y fuera de la casa. Lo que sí sugiero es que se trate de usar por lo menos una o dos veces al día cuando estemos fuera de la casa y, por supuesto, puesto cuando vayamos a recibir esos rayos del sol que son maravillosos en la playa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ojalá que esta pandemia por la que estamos atravesando nos permita disfrutar del sol y de la playa este verano. Tenga en cuenta que además el sol es la fuente más importante por la cual nosotros podemos recibir esa vitamina que tanta falta nos hace, que es la vitamina D. Esa vitamina que es antiinflamatoria, que ayuda a disminuir los dolores del cuerpo, que ayuda además a crear inmunidad y defensa en nuestro organismo, con lo cual, además de los alimentos, la vitamina D la podemos obtener en primer lugar exclusivamente a través de los rayos solares. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
.55, quieto, quieto. En primera llegó el que todos esperaban, los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard, por esa presentación tan energética. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins de Miami anunciaron hoy que mandarán para la casa, sin gozo de sueldo, a entre 90 y 100 empleados de la gerencia el primero de junio. Esto significa o representa el 40% de los empleados de las operaciones fuera del terreno de juego de los Marlins de Miami en el béisbol de las Grandes Ligas. No es el primer club que hace esto y me temo que no será el último. También en el béisbol de las Grandes Ligas, el zurdo de los Tampa Bay Rays, Blake Snell, ex premio Cy Young de la Liga Americana, dijo que no quiere regresar al terreno de juego con solamente el 50% de su salario, y le pide al sindicato de los peloteros rechazar la propuesta del béisbol de las Grandes Ligas. Blake Snell tiene 27 años de edad, está en su segundo año de un contrato de 5 temporadas y $50 millones. O sea, este caballero este año, por jugar la mitad de la temporada, podría ganar entre 7 y 10 millones de dólares, bueno, en este caso 5 millones, la mitad, y aún así dice que no quiere regresar si no le dan el 100% de su salario. Inmediatamente después de lo que dijo Blake Snell, el zurdo de los Tampa Bay Rays, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dice que está sumamente decepcionado por la actitud de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas por negociar más del 50% de las ganancias en total de esta temporada propuesta por los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas. El país pudiera tener un desempleo de 30% este verano y los peloteros están quejando porque van a recibir entre 270 mil y 15 millones de dólares por trabajar solamente 3 meses. Este año, para que ustedes vean. Y por supuesto el gobernador dijo esto porque están los Cachorros de Chicago y los Medias Blancas de Chicago en su estadio y él quiere que se cante play ball lo antes posible. Un día como hoy, en 1942, nació en Violeta, Ciego de Ávila, Dani Pérez, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. En su carrera profesional batió promedio 279, con promedio en base 341, jonroneó 379 veces, con 1,652 carreras impulsadas. Un buen amigo de nosotros en Radio Martí, feliz cumpleaños a Dani Pérez. Y también un día como hoy, en Granada, Nicaragua, nació Denis Martínez, el perfecto, que sumó en su carrera profesional 245 victorias, 2 veces champion pitcher de la Liga Nacional con los Expos de Montreal y 2 veces lideró la Liga Americana con 39 aperturas. Así que, happy birthday para los dos. La Bundesliga va a ser la primera división de las, digamos, mejores 50 del mundo que va a reanudar, okay, hostilidades en el terreno de juego, partidos oficiales, después de 10 semanas de congelar la campaña debido al COVID-19. Así que más tarde en Al Duro Sin Guantes les vamos a decir exactamente quién va a jugar contra quién este sábado. Y también vamos a hablar del NASCAR, que este sábado, el domingo, Darlington, 400 millas en Carolina del Sur. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Otón Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. En la edición Jorge Jauregui, voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias desde ya. La invitación para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.